Estamos en comunicación con el doctor Pablo Basel, que ya en varias oportunidades estuvo en nuestro programa, que es un referente de derechos humanos en la provincia de Corrientes y también a nivel nacional e internacional de nuestro país. Se encuentra en este momento en el derrotero de este tan importante juicio, como lo anunciábamos al principio de este programa, el doctor Pablo Basel y también Federico Tatter, un paraguayo tan amigo nuestro y tan cercano a nuestros afectos, están en este momento participando de este juicio que se está desarrollando en Roma, Italia. Así que poder estar hoy comunicados con Pablo para nosotros es un gran honor, y queremos saber en primera persona, como bien lo mencionabas, Bruno, cómo está sucediendo este juicio, en qué marco se está realizando, y también si nos puede contar las diferencias que puede observar en relación a los juicios de delitos de lesa humanidad que se realizan en nuestro país. Así que tenemos mucho para conversar. Gracias por comunicarte, Pablo. Te damos la bienvenida al programa Aquí se respira lucha.
Hola, Alejandra. Qué gusto escucharte. No sé si me escuchan bien. Un gusto grande estar con Aquí se respira lucha, con la querida Radio LT12 y con toda la audiencia de Aquí se respira lucha. Un gusto grande el llamado. Efectivamente es una circunstancia muy, muy, muy grata por la que estoy acá, que es el juicio a un represor de tristísima memoria en la República Oriental del Uruguay, Trócoli, y también en la nuestra, porque participó en secuestros vinculados con el Cóndor y con la represión de uruguayos en Argentina, específicamente los que operaban en lo que se conoce como Automotores Orletti en la ciudad de Buenos Aires. El juicio para mí es una circunstancia, desde lo personal, excepcional, muy emotiva. Yo empecé a buscar a Rafaela Filippassi y a José Potenza en el año 2004, cuando su hija Beatriz, que la hija de Rafaela Filippassi, que vive en Corrientes, casada en Corrientes, trabaja en Corrientes con familia correntina, me pidió ayuda, entendiendo que yo estaba en la búsqueda de desaparecidos correntinos. El caso de ella era muy particular, porque era un caso cóndor puro, secuestrada en Montevideo y desaparecida en Asunción del Paraguay. Entonces era un caso que tenía características distintas, pero por supuesto empezamos la búsqueda en el año 2004, conectándome con Federico Tatter, con Rogelio Boiburú, con Martín Almada, con toda la cantidad enorme de luchadores contra la dictadura estronista en Paraguay. Esta búsqueda dio un paso significativo en el 2013, cuando en una de las exhumaciones que se realizaron en los distintos espacios policiales, se localizó los restos de Filippassi y Potenza. En 2016 fueron identificados esos restos y en el 2017 llevados a la patria, repatriados. Rafaela Filippassi vive, Rafaela Filippassi descansa en el cementerio San Juan Bautista de la ciudad de Corrientes. En el año 2018, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, invita a las familias a una actividad en la Embajada Uruguaya en Buenos Aires. Las familias me invitan a mí y participamos en donde el propio presidente, a través de su embajador, hace un pedido de disculpas a la familia y le entrega toda la información existente sobre el secuestro de Rafaela Filippassi y José Potenza. En esa información muy valiosa, por supuesto, estaba el nombre de Trócoli en primera persona, un rasgo muy importante, y mostraba claramente la responsabilidad del batallón de fusileros navales del Uruguay. Con esa información, fuimos a Italia, ya que en Uruguay existe impunidad y en Paraguay una impunidad absoluta y vergonzosa. Entonces fuimos a Uruguay teniendo en cuenta la nacionalidad de Rafaela. El derecho penal italiano persigue a todos los autores de crímenes cometidos contra italianos en cualquier lugar del mundo. Entonces, el juicio empezó en una visita ocasional de Trócoli a Italia. Es detenido en Italia, a diferencia de otros juicios donde se hace en ausencia, es decir, donde los imputados no se encuentran presentes, no solo en el tribunal, sino a disposición de las fuerzas policiales y judiciales de ese país. En el caso de Trócoli, sí se encontraba presente. Ya fue condenado por un caso similar, y en este caso Trócoli se expone a una condena a perpetuidad por los secuestros de Filippassi, Potenza y Elena Quinteros. Entonces, para mí, declarar en este juicio fue particularmente emocionante, fue muy, muy, muy fuerte. Declaré durante casi 3 horas en un espacio muy particular, porque el tribunal se construyó en una cárcel de máxima seguridad que está prevista habitualmente para personas de la mafia, ¿no? Entonces, no existe el ambiente de nuestros tribunales donde uno ve por los pasillos jueces, fiscales, secretarios, expedientes, personal judicial. Lo que uno ve son guardias de cárceles, mucho cemento, muchas rejas, muchas llaves, muchos candados.
Un contexto muy
Pero,
distinto al nuestro, ¿no? Como bien lo relatás.
totalmente, porque, por ejemplo, los imputados habitualmente están detrás de rejas, como en una jaula. Esto es propio de los crímenes contra la mafia, digamos, donde se investigan crímenes de la mafia y se juzgan a peligrosos criminales. Entonces ya eso da por sí una arquitectura diferente. En este caso yo declaré casi 3 horas. Luego declaró una experta grafóloga, porque Trócoli negaba que fueran algunos documentos suyos, y finalmente la grafóloga dijo: no hay ninguna duda que esto es de Trócoli. Y luego declaró por otro espacio de casi 3 horas también Federico Tátter. Para nosotros vinimos muy contentos, porque la opinión de los fiscales y de los abogados querellantes, tanto en representación de las víctimas como en representación del Estado uruguayo y del Estado argentino, es la primera vez que el Estado argentino querella en Italia por uno de estos casos. Fueron declaraciones muy valiosas, al extremo que habían observado que cambió. A medida que avanzaban nuestras declaraciones, cambió las estrategias defensivas que tenía Trócoli, ¿no? Que Trócoli pasó de negar absolutamente todo, y con la documentación, más con las pruebas, más con los informes de que nosotros teníamos, se notó en la misma audiencia el cambio de temperamento, el cambio de criterio, ¿no? Así que estamos muy, muy conformes con nuestra declaración. Ahora solamente estamos esperando, probablemente entre noviembre y diciembre sea el veredicto por estos hechos. Estamos, repito, muy contentos. También se suma a que, bueno, la Embajada Argentina en Italia le dio una amplia cobertura a mi presencia. Me reuní con el embajador y además auspicio la Embajada Argentina. Mi presentación el día viernes próximo en Roma de mi libro sobre Malvinas, ¿no? Malvinas y Derechos Humanos, una crónica de 15 años de la lucha en la causa por las torturas a los soldados argentinos en Malvinas. Así que me siento absolutamente respaldado y apoyado por la embajada y por el Estado Nacional.
Excelente, Pablo.
Y
Yo lo que te quería preguntar,
culminó. Sí, claro.
sí, lo que te quería preguntar, o mejor dicho, poder ampliarlo para nuestra audiencia, es de que cuando vos me relatabas todo esto, a mí me hacía acordar el juicio que se le entabló a Pinochet en Inglaterra, ¿no? Y cómo los delitos de lesa humanidad podemos juzgarlo en cualquier lugar del mundo y que muchas veces estas cuestiones a las generaciones que han nacido en democracia, cuando tenemos que explicarla, cuesta un poquito. O me gustaría que amplíe sobre eso. Entonces, ¿por qué podemos juzgar un delito que se cometió en América del Sur, que pertenece a lo que es el Plan Cóndor, que todos conocemos, lo podemos juzgar en este momento en Italia, y cómo esto también tiene algunas similitudes con lo que fue ese cuando no se lo podía juzgar en Chile a Pinochet y sí se lo pudo juzgar en Inglaterra?
Se puede juzgar porque en este delito, un homicidio cualquiera, la víctima es la persona que fallece y eventualmente su familia o sus seres queridos, claramente. En los crímenes de lesa humanidad, además de estos, además de la víctima, además de sus familias y seres queridos, también es victimizada la humanidad por el carácter colectivo de los crímenes. Son crímenes que por su naturaleza ofenden a la humanidad toda. Estamos hablando básicamente donde las sociedades financian la organización estatal para que defiendan a los seres humanos, y aquí estamos viendo que es el Estado el que se convierte en asesino y en terrorista. Esta es la diferencia. Entonces, en la gran mayoría del mundo entero suscribe tratados diciendo estos tipos de crímenes van a ser perseguidos en cualquier lugar del mundo. Y en el caso particular, entonces son no solamente le da la posibilidad de que sea juzgado en cualquier lugar del mundo, sino también le da el paso del tiempo, que según el delito en los distintos sistemas penales, pasado un tiempo, caduca la posibilidad del Estado de investigar y de aplicar penas, este tipo de delitos se pueden perseguir en cualquier momento, sin importar el paso del tiempo. O sea, son imprescriptibles y cualquier tribunal es competente para intervenir en eso. Filippa, sí, ella era además italiana, había nacido en Italia y de muy joven se radicó en Argentina. Y el caso de Elena Quintero y José Potenza, uruguaya y argentino, se aplica este criterio que se llama justicia universal. Allí donde están los culpables, los perpetradores, el crimen puede perseguir, no importa el lugar. La idea es que la conciencia jurídica universal obligue a criminales a no encontrar refugio en ningún lugar. Esta es la idea de este juzgamiento en cualquier lugar del mundo, ¿no?
Pablo, buenos
Por
días.
ejemplo, en Argentina,
Bruno te habla y qué importante lo que estás
sí,
comentando,
Bruno.
porque muchas veces ignoramos, me incluyo, de por qué estos delitos no pueden ser juzgados y que no tienen fecha de caducidad. Qué interesante para, bueno, los que estamos en la formación docente poder enseñar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, a las nuevas generaciones, por qué los delitos de lesa humanidad pueden ser juzgados en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. Pablo, a mí me gustaría consultarte, vos cuando empezaste a relatar tu experiencia, comentaste que Argentina es la primera vez en la historia de juicios como este que se presenta como querellante. A mí me gustaría que nos cuentes un poquito, vos personalmente, más allá de la trayectoria que tenés en tu profesión, de la importancia de todo el trabajo que venís haciendo hace tiempo, como defensor de los derechos humanos y como persona, ¿cómo te sentiste vos al declarar? Y yo me animaría a decir, a empezar a respirar ese comienzo de ese aire de justicia. ¿Qué sentimientos, con qué sentimientos te encontraste al estar en otro contexto totalmente distinto al nuestro, como mencionabas, pero que estabas ahí, en primera persona, viendo todo, escuchando todo. ¿Cómo te sentiste vos, que sos un defensor de los derechos humanos desde hace tiempo?
Como te decía, desde lo personal, muy emocionado, porque es un caso que para mí esto implicó 19 años de lucha. Yo te diría que es un caso además raro porque es donde desde el momento en que uno empieza a buscar, hay casos que no tienen solución posible. Entonces pongo un ejemplo. El hijo de Tati Almeida fue secuestrada en junio del 75. Junio del 75, todavía no tiene la menor idea dónde ha estado su hijo, no ha recuperado los restos de su hijo, no tiene indicios, no sabe si fue tirado al mar, no sabe si fue en una tumba colectiva, no tiene la menor idea. En mi caso, yo empecé a buscar a pedido de Rafaela, Beatriz García, perdón, hija de Rafaela Felipa, empecé a buscar en abril del 2004 y para mayo del 2023, 19 años después, estamos en las puertas de la justicia, cuando creemos que en noviembre, diciembre viene el fallo, cuando además ya se pudo recuperar los restos, se pudo entregar a la familia y al mismo tiempo ya conoce la ruta represiva, ¿no? Secuestrada en Montevideo, torturada en Montevideo, entregada al Paraguay, allí pasó por una cárcel, sabemos dónde, con quiénes y dónde fue finalmente asesinada y enterrada, ¿no? Luego recuperamos los restos, se entregó a la familia y descansa en el Memorial de los Desaparecidos en el cementerio San Juan Bautista. Eso es una cosa muy peculiar, por lo cual a veces me resulta difícil explicar la emoción que yo siento por esto, pues son 19 años de estar atento a encontrar un elemento como esto, ¿no? Que justo el Estado uruguayo no le pida disculpas a la familia, que el Estado uruguayo entregue parte de las pruebas. Esas pruebas entregadas no servían para nada en Uruguay, porque en Uruguay rige una ley de amnistía, pero puesta en contexto con todo lo que nosotros sabíamos del Paraguay, más la nacionalidad, más el principio universal, logramos justicia. Entonces es una ocasión excepcional, extraordinaria, que nos alienta a seguir buscando por los otros casos. Si algo hemos hecho siempre los buscadores de verdad y justicia, pongo como ejemplo a la Asociación de la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres, que tiene una tarea de una lucha excepcional, es que no bajamos los brazos nunca, ¿no? Cuando parece que estamos calladitos, cuando parece que no hay nada para hacer, cuando parece que no se puede hacer mucho más, en ese contexto aparece la esperanza, una nueva prueba, un nuevo dato, una nueva situación que cambie el escenario. Así que esto es una invitación a no bajar los brazos nunca. Esta tarea docente es fundamental por eso transmitir a las nuevas generaciones, porque la generación que ya las actuales ya pasaron casi dos generaciones en democracia y en libertad. El fenómeno de la desaparición es un fenómeno extraño, no es un fenómeno cotidiano, no está el Estado mandando a torturar, a asesinar, a tirar gente al mar. Por supuesto que hay algunos agentes estatales que lo hacen y se los persigue, pero no está el Estado, no está el municipio, la provincia, la nación pensando en cómo desaparecer a seres humanos. Entonces hay que enseñar esto porque es la única manera de evitar que no nos sorprendan los negacionistas, los que creen que los derechos humanos es un curro, los que creen que los derechos humanos es una pérdida de tiempo, los que creen que es más valioso la libertad de mercado que la libertad de los seres humanos, que es más valioso poder transferir acciones de bolsa tasas de interés, plazos fijos, dinero, transferencia en dólares,
Sin dudas,
que
Pablo,
cuidar la dignidad humana.
hay un
Entonces,
sector de la...
estos valores, hay que alimentarlos siempre, ¿no? Hay que alimentarlos siempre.
Hay un sector de la sociedad que se niega mucho a la formación de los derechos humanos. Pablo, para ir finalizando, nos gustaría que nos comentes brevemente cómo sigue el proceso con los testigos, cuándo va a ser la próxima audiencia. Sabemos que hay más de 30 personas propuestas como testigos que podrían testimoniar tanto en presencia como en videoconferencia. Contanos un poquito cómo continúa.
Según lo que, a ver, una de las características es que este es un tribunal mixto, integrado por dos jueces profesionales, la presidenta y el vicepresidente, y por 12 ciudadanos elegidos del padrón electoral de Italia, ¿no? O sea, son 12 ciudadanos comunes. Tengo entendido, es una audiencia por mes. No, las que quedan, la mayoría, según lo que me informaron, van a ser por videoconferencia. En el caso de Tatter y el mío, ellos pensaron que por la gran cantidad de información y de documentación que podíamos aportar, era necesario que estemos en el Roma, en tribunal. Y sé que van a haber estas audiencias testimoniales que seguramente por estos días puede estar siéndose programada. Esto es porque, y por eso insisto en la posibilidad, que para nosotros es un orgullo enorme, Trócoli hasta nuestro testimonio negaba absolutamente todo. Y ahora ya ha reconocido, a partir de nuestras declaraciones, ha reconocido una enorme cantidad de hechos. La justicia, el procedimiento penal italiano así lo permite. Entonces, es probable que alguno de los testigos, 40 mencionados vos, ya sean no necesarios, porque no esté controvertida la situación, sí que haya aceptado alguno de los elementos que estaban en juego. Con lo que a partir de eso ya no es necesario discutir. Es probable que el número de testigos se reduzca. Pero bueno, esto ya lo manejan la fiscalía y los querellantes italianos en terreno. Nosotros seguiremos atentamente con la esperanza que entre noviembre y diciembre estará la sentencia y no tengo ninguna duda que lo único que le corresponde es la pena perpetua, ¿no?
Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo que te comuniques hoy con nosotros. Queremos recordar a la audiencia que, como bien lo mencionó Pablo, además de estar en el juicio, que para nosotros es fundamental y es por el hecho que ha ido a Italia, también va a estar presentando el libro Malvinas y Derechos Humanos, historia de la investigación por tortura a los soldados argentinos en las Malvinas, en las Islas Malvinas, que nosotros lo conocemos y que es un material muy didáctico, sumamente importante y que también sirvió para poder trabajar estas cuestiones en la justicia. Esto va a estar ocurriendo el próximo viernes 19 de mayo a las 18 horas en la Casa Argentina en Italia, en la Oficina Cultural de la Embajada de la República Argentina en Italia, ubicada en Roma. Así que te deseamos todos los éxitos, Pablo. Nos gustaría mucho estar ahí, por supuesto, pero acá estamos desde la distancia acompañándote en este hecho tan trascendental, desde Paso de los Libres. Así que éxitos, esperamos pronto. Por Paso de los Libres, a seguir trabajando y sos un orgullo para todos nosotros.
Bueno, muchas gracias, Alejandra. La verdad es que el orgullo para mí es el compañero de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres. Éxito en el programa y muy pronto vamos a estar en Paso de los Libres presentando el libro. Un fuerte abrazo para ustedes.